Y aquí empieza, en la cadena COPE, fin de semana con Cristina.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Regresa lentamente la vida a las ciudades y los pueblos. Desde el jueves pasado vuelven los españoles a sus casas y aquí está fin de semana para acompañaros. Primero con la amable y cascabelera Rosa Rosado, ahora con Cristina López Schlichtin en esta portada de la vuelta de Carlos Herrera el próximo lunes. Ya está todo el equipo de fin de semana preparado para acompañarte en este retorno que se espera que culmine este último sábado y mañana, donde ya empieza el mes de septiembre, con 4,8 millones de desplazamientos. Cuidado con las carreteras. Es mejor y más divertido escuchar fin de semana en un atasco que arriesgar la vida. Hay noticias pequeñas que a veces pasan desapercibidas. Esta semana ha muerto un chaval, el comandante Chiquitín. Un adolescente mexicano de 16 años que tenía aterrorizada a la ciudadanía. Juanito Pistola, lo llamaban también. Como miles de niños abandonados y desarraigados en Sudamérica, Juanito fue reclutado por las mafias criminales, en concreto por el cártel del noroeste, peligrosísimo, y se inició en el crimen en la más temprana infancia. Con 12 años, se dejaba retratar con un fusil y su plusmarca de criminalidad, su capacidad de matar despiadadamente, lo hizo acreedor de un rap que puedes encontrar en internet. En el estado de Tamaulipas, la policía cercó por fin al comandante Chiquito y el tiroteo ha sido tan intenso que ha decapitado al adolescente. En Hispanoamérica, las bandas de chicos como este, asilvestrados, que viven en alcantarillas y chabolas, que campan salvajemente y aterrorizan con impunidad, son un cáncer social. En Brasil se ha llegado a tolerar su caza por parte de los ciudadanos, hartos de su delincuencia, que los matan de noche y los dejan sin más en la calle. Estas vidas sin valor, arrojadas a la nada, dejan una honda pregunta en el corazón. Y a la vez, un agradecimiento, porque entre nosotros hayamos erradicado la compraventa de menores o de virgos. Sí, o la corrupción pues general aquí, de las policías, o la venta de gobiernos. Nos recuerdan el inmenso privilegio de vivir en la zona más desarrollada del planeta. Nos permiten dar gracias por un sistema legal que nos protege, unas instituciones que funcionan, una red social que nos garantizan la sanidad, la educación, los recursos sociales. 15 inmigrantes del Open Arms llegaron a Cádiz tras ser recogidos por el buque español Audaz en medio de una laraca periodística notable. En Ceuta, casi a la vez, un asalto durísimo a la valla ha dejado 11 guardias civiles heridos y más de 150 inmigrantes en el centro de acogida local, que ya está desbordado. Los asaltantes más violentos atacaron con garfios y ácido, y algunos permanecieron 4 horas en lo alto de los alambres y fueron bajados con grúas. Los dos episodios, el del Open Arms, tan hipócrita, y el de Ceuta, y por supuesto el debate parlamentario de esta semana, en el que las izquierdas especialmente se enfrentaban con hipocresía sobre el supuesto abandono de los emigrantes del Open Arms, ponen de relieve el absurdo que vivimos. Asistimos a una gran migración planetaria de raíces perfectamente explicables en la que tiene mucho que ver el episodio que he relatado del comandante Chiquitín. En este nuestro mundo, el dinero ha llegado a ser lo más importante. Pero claro, no abunda en muchos lugares. De África, Asia y Sudamérica vienen millones de personas que simplemente envidian el bienestar de los países ricos y huyen de episodios como el del niño de México, el chaval que desde pequeño portaba un fusil. Y es muy difícil regular este tránsito, porque la urgencia es grande y la mayoría de los que vienen son varones jóvenes determinados con todas sus fuerzas a prosperar. Podemos cabrearnos por este hecho, politizarlo, constituirlo en una suerte de pim pam pum de nuestras indignaciones, o colaborar en hacer todo esto con el mayor sentido común posible. Y no es sentido común mercadear políticamente con minorías migratorias del Open Arms mientras avalanchas ingentes cruzan los mares y fronteras. Salvar a los que las mafias condenan al mar es pura compasión. Eso no lo va a discutir nadie. Pero menos exageraciones políticas y barquitos militares, que lo que urge son centros de formación de menores sin tutelar, los famosos MENAs, que están empezando a causar en España problemas sociales. Albergues y propuestas de asentamientos poblacionales que permitan convivir en paz con la nueva gente joven que repara, ya es hora de decirlo, la incapacidad europea para reproducirse. Es urgente un plan nacional de inmigración. Hoy en la tertulia de chicos, a las 11, José Miguel Gaona, Pedro Martínez, Pablo Herreros y César Calderón van a abordar las contradicciones de este debate migratorio. El silencio del gobierno en funciones sobre el asalto a la valla que acaba de tener lugar en Ceuta. La conveniencia o no de eliminar las crueles concertinas, como acaba de anunciar el ministro Marlaska, y el efecto llamada que ello pueda suponer. Mientras España sigue sin gobierno, nos acucian problemas muy reales, como este. Insisto, se desarrolla una migración mundial que exige soluciones. Bienvenido a este programa que pretende entretenerte e informarte y a esta nueva temporada llena de sorpresas, encuentros y oportunidades. Y a esta hora continuamos pendientes de las diferentes huelgas que están convocadas para este fin de semana en toda España y que dificultan el retorno y las idas y venidas de los españoles. Desde este viernes hay paros parciales en los aeropuertos de Madrid y Barcelona, ya los escuchó en el informativo, por el cese de actividad del personal de tierra. El Ministerio de Fomento parece que ha asegurado unos servicios mínimos que intentan paliar la situación. La huelga de Iberia, que como sabes la compañía pertenece al conglomerado IAG, va a afectar a las aerolíneas British Airways, Level o Vueling. Y hasta ahora ya hay cancelados 200 vuelos, la mitad de ellos solo de Vueling. Para conocer al momento la situación, vamos a desplazarnos hasta el aeropuerto Barajas y después al Prat. En el Adolfo Suárez está nuestra compañera Elena Fornas. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
¿Cómo está el ambiente?
Pues está un poco cargadito, es normal porque es el aeropuerto, a estas horas de la mañana se entremezclan las caras de la gente que viene y que va, pero bueno, no para todos es una mañana buena, puesto que hay 44 nuevas cancelaciones por la huelga del personal de tierra de Iberia y ha dejado algunos pasajeros aquí a expensas de saber qué será de su situación.
Entiendo que has podido hablar con la gente, no sé si tienes cerca a algún ciudadano que nos pueda contar su drama.
Pues mira, justamente, Cristina, estoy enfrente de la caseta de Iberia, donde están las reclamaciones. Ahora mismo está vacía, a las 8 de la mañana sí que había muchísima cola y no hay nadie porque ya los han reubicado o se han ido a coger autobuses para dirigirse a las distintas ciudades españolas a las que le dirigían, porque como te cuento, en esas 44 cancelaciones de los vuelos son vuelos internacionales, entonces gente que venía de fuera aquí a España. ¿Españoles uh-huh. que hayan sido afectados? Ninguno por ahora.
Pues muchísimas gracias desde el Adolfo Suárez a Elena Fornas y nos vamos a trasladar al Prat, a Barcelona, donde se encuentra Andrea Vicente. Buenos días.
Buenos días, Cristina. El ambiente aquí, bueno, en el aeropuerto del Prat está bastante tranquilo, la verdad. Todo está funcionando con, bueno, aparente normalidad, a pesar de que, como sabemos, hay mucha afluencia de pasajeros, no solo hoy, sino es un aeropuerto muy grande con muchos viajeros y estamos también en un fin de semana de operación retorno. Y bueno, es cierto también que las jornadas de huelga, no solo la que estamos viviendo hoy sábado, sino también la del pasado fin de semana y la de julio, pues están teniendo poca incidencia en el funcionamiento. Como has dicho tú, hay unos servicios mínimos decretados que son bastante elevados y también, como decía la compañera de Madrid, bueno, hay aquí normalidad porque las compañías han cancelado los vuelos y han avisado a los viajeros previamente, los han reubicado, les han dado el reembolso de su billete.
Andrea, muchísimas gracias. Recordar que a la huelga se suma a partir de mañana domingo la de los tripulantes de cabina de Ryanair, que se va a extender durante todos los viernes y domingos de septiembre, y que a partir del día 19 se incorporan a los paros los pilotos. Vamos a escuchar al portavoz del sector aéreo de la Unión Sindical Obrera, Ernesto Iglesias, que insiste en que no desconvocarán la huelga si no remite el intento de la empresa de dejar sus operaciones desde Canarias, Tenerife y Gerona.
Para que desconvoquemos la huelga, primero la empresa tiene que aplicar la legislación española en todos sus términos, no solo los que le beneficie, y segundo, tiene que retirar ahora mismo la información, la comunicación a los trabajadores de que se van a cerrar esas bases.
Y por si fuese poco, mañana, 1 de septiembre, comienza la cuarta y última jornada de huelga en Renfe. Aunque, como nos ha asegurado el secretario de Medios Sindicales de la Confederación General de Trabajo, Reyes Cañaveras, el Ministerio de Fomento, también en este caso, ha establecido unos servicios mínimos muy elevados.
Pero también hay que tener en cuenta que el Ministerio de Fomento ha decretado unos servicios mínimos abusivos. En AVE y larga distancia de un 78%, en media distancia un 65% y en cercanías entre un 75% y 50%, con lo cual la circulación de trenes es bastante elevada.
El paro va a afectar a 170 trenes, a pesar de las precauciones del Ministerio, que circulan habitualmente entre las 12 y las 4 de la tarde y entre las 8 y las 12 de la noche. En fin, lamentar las dificultades que podáis encontrar unos u otros en esta operación retorno. Subrayaros que tengáis cuidado en las carreteras, que son casi 5 millones de desplazamientos. Y si se nos dificultan los transportes, también se nos está dificultando la alimentación. ¿Qué voy a deciros de la crisis de la listeriosis toda esta semana y la anterior con el asunto de la carne mechada? Después hablaremos de ello, pero es que desde ayer hay una nueva alerta sanitaria por toxina botulínica en el atún en aceite de girasol de la marca Día. Se trata de una alerta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición que ha establecido que los productos de la empresa Frinsa del Noroeste de conserva de atún en aceite de girasol comercializados con la marca Día no pueden ser consumidos. La empresa ha dicho que los va a retirar, pero nosotros nos queremos informar del problema y de qué consiste esta cuestión de la toxina botulínica. Vamos a consultar a nuestro experto nutricionista. Don Pablo Ojeda es autor de la guía de bulos sobre alimentación. Muy buenas tardes o muy buenos días, don Pablo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Cristina? Buenos días.
Ahora tenemos el asunto del aceite de girasol con toxina botulínica. ¿Qué es esto de la toxina botulínica?
Bueno, al final no deja de ser otro tóxico, ¿no? Otra toxina que probablemente haya sido por una mala manipulación, ¿no? Ahora más que nunca en verano debemos de tener mucho cuidado y muy controlado todos los sistemas de seguridad alimentaria, ¿no? En este caso, creo que ha sido distribuida por 9 comunidades autónomas, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Murcia, Navarra, etcétera, etcétera.
Y sí, las vamos a decir, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Aragón, La Rioja, Murcia,
Navarra, Castilla-La Mancha y creo
Valencia.
Que Valencia, exactamente,
exacto.
¿No? Entonces, como primer paso, ya que ha habido creo que cuatro intoxicados, han hecho muy bien, han retirado toda la partida, la han identificado bien y la han retirado inmediatamente, cosa que en otros casos, recientemente con el tema de la listeria aquí en Andalucía, pues han tardado un poquito más, ¿no?
Efectivamente. ¿Qué consecuencias tiene en el organismo la toxina botulínica consumida así?
Bueno, pues puede dar sequedad de boca, náuseas, vómito, incluso una parálisis muscular progresiva, ¿no? También es
pero
verdad.
Pero entiendo que se quita luego.
Sí, se quita. También es verdad que esto es como todo, ¿no? Las personas que están más inmunodeprimidas es más virulenta, ¿no? Ataca con más fuerza, ¿no? Hay muchas personas que a veces cogen cierto tipo de toxinas y no se dan ni cuenta. Vale, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas y personas con riesgo, ¿no? Inmunodeprimida.
Hombre, toxina botulínica nos suena a Botox y a lo que nos inyectan o para no tener el ceño fruncido, pero lo que produce es una enfermedad que tal vez sí que sea del conocimiento de los oyentes, que es el botulismo, ¿verdad?
Claro, bueno, de hecho, una de las consecuencias que da esta toxina es la parálisis muscular.
Amigo. Así,
claro, claro, sí, una de las consecuencias es la parálisis muscular, como cuando tú te inyectas este famoso Botox, que se te queda todo estirado porque hay una paralización muscular, pero esto es de forma natural, ¿no?
Bueno, pues como vemos, no es de una gravedad extraordinaria, ha habido 4 personas afectadas que ya están fuera de peligro, pero lo cierto es que la alerta esté ahí y este producto en concreto, el atún en aceite de girasol de la marca Día, no se puede consumir. Muchísimas gracias a don Pablo Ojeda, experto nutricionista. Después hablaremos con usted para el tema de la recuperación del peso después del verano.
Genial, muchas gracias.
Más grave ha sido el caso de la listeriosis, ¿eh? 3 muertes en España, una mujer de 74 años, un varón de 72 que padecía cáncer de páncreas y una anciana de 90 años que habían consumido carne mechada de la marca La Mecha, de la empresa Magrudis. Por cierto, que ABC trae una preocupante información con relación al hecho de que la empresa no ha facilitado las pesquisas del Ministerio de Sanidad y que podría haber una segunda fábrica con otra suerte de productos, chorizos, morcillas, de esta misma marca, que tendría que ser cerrada y en cualquier caso vigilada e inspeccionada. Al parte de las muertes de personas adultas, se han producido 5 abortos. 5 mujeres han perdido a sus hijos. Concretamente en las últimas horas, 2 en Sevilla y 1 en Madrid. El Ministerio de Sanidad ha confirmado 204 casos de afectados y 114 personas siguen bajo sospecha de haber consumido y haber contraído esta enfermedad. Como se trata de un periodo de incubación relativamente largo, parece que se irán identificando casos en los próximos días. Actualmente hay 67 personas hospitalizadas con listeriosis o con sospechas de infección, de las cuales 23 son mujeres embarazadas. Para hablar de este tema, que está creando tanta alarma, tenemos con nosotros al doctor Juan Luis Alcázar Zambrano, codirector del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Clínica Universidad de Navarra. Muy buenos días, doctor.
Hola, muy buenos días, Cristina. Un saludo a ti y a todo tu equipo.
Me imagino que ustedes ya estaban familiarizados con la listeriosis.
Efectivamente, sí, sí. Desgraciadamente nos ha tocado vivir casos de listeriosis durante la gestación previamente a este brote.
Ha sido efectivamente muy llamativo que a la muerte de personas, por lo tanto subraya la gravedad de la epidemia, se ha sumado la pérdida de niños, madres hasta 5 que han perdido a los críos. Esta circunstancia parece ser muy directa con la enfermedad.
Así es, así es. La listeriosis no es una enfermedad que afecta al embarazo con demasiada frecuencia, pero cuando lo hace, desgraciadamente, especialmente para los fetos, suele tener muy malos resultados. No es infrecuente, desgraciadamente, la muerte fetal intraútero en esta infección.
Qué pena, porque ahí decíamos varias mujeres internadas por esta cuestión con listeriosis, 23 mujeres, ni más ni menos. ¿Cómo se genera el agente letal? ¿Qué tiene que ver la carne mechada con la listeriosis?
Bueno, porque actúa, digamos, ¿cómo lo explicaría? Es decir, es la zona o a través del cual se puede contagiar. Es decir, la listeria puede estar contaminando diversas estructuras, máquinas, fundamentalmente, a través de la cual se manipula la carne y pueden afectar a la carne.
¿Es un virus? Llega, ¿es una bacteria? ¿Qué es esto?
Es una bacteria. Es la listeria monocitógenes. Es una bacteria que contamina, en este caso, la carne, no solamente la carne, puede contaminar otros alimentos, y de esa manera la persona que lo consume pues lo puede adquirir.
Es importante decir que la listeriosis no se contagia de persona a persona.
Correcto, no se contagia de persona a persona. Por lo tanto, una persona que viva en un grupo familiar, pues el resto del grupo familiar, que si no ha consumido el mismo producto a través del cual se ha contagiado la persona afectada, pues no está en una situación, digamos, de riesgo.
¿Cuáles son los síntomas?
Los síntomas suelen ser bastante inespecíficos, y esto ocurre también en las gestantes. Cuadro típico de febril, ¿no? Un cuadro febril, dolores articulares, musculares, parece una gripe. y en concreto en las gestantes, hasta en un 30% de las mujeres que se contagian por listeriosis prácticamente pasa absolutamente inadvertida. Y lo que desgraciadamente vemos es la muerte del feto, y de hecho cuando se produce una muerte fetal intraútero sin causa aparentemente explicada, una de las cuestiones que tenemos a ver y que estudiar es si esta mujer ha podido estar padeciendo una listeriosis.
Qué pena, la verdad. Parece ser que el proceso de incubación es relativamente prolongado.
Correcto, sí, sí, puede durar varias semanas y eso hace que el digamos, lo que ocurre, la manifestación, la muerte fetal, pues pueda ocurrir tardíamente, varias semanas después de la infección. Y eso a su vez supone un problema. ¿Por qué? Pues porque esta infección tratada correctamente, las secuelas que puede tener tanto para la madre como para el feto son mucho menores. Pero como no nos enteramos, pues cuando queremos tratar ya probablemente estamos llegando tarde. Y eso, este periodo de incubación tan largo nos supone a nosotros los profesionales de la salud un problema a la hora de tratar esta situación.
Claro, al producirse 3 muertes, evidentemente estamos ante una alarma pública importante. Sin embargo, ustedes, insisto, están familiarizados con la listeriosis, que provoca 70 muertes al año de media en España, he leído.
Sí, correcto. Eso en población general, digamos, ¿no? Probablemente, no sé si esos datos incluyen también a las muertes fetales intraútero, probablemente, seguramente no, pero sí, no es infrecuente. De hecho, nosotros, antes de este brote, los últimos casos que hemos tenido de listeriosis, prácticamente todos han acabado con la muerte fetal intraútero.
Pues agradecemos muchísimo al doctor Juan Luis Alcázar Zambrano su presencia en fin de semana. Recordamos que es codirector del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Clínica Universidad de Navarra. Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias. Un saludo.
Y hablando de niños y de nacimientos, hoy podemos encomendar a todas estas embarazadas a San Ramón Nonato, cuya circunstancia de nacimiento, que hoy se conmemora, es muy peculiar porque nació con posterioridad a la muerte de la madre, por una cesárea de estas en las que se salvan los críos, de ahí su nombre, San Ramón Nonato. Hoy es también Nuestra Señora de la Cinta y San Domingo del Val, mártir. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a San Ramón Nonato. Nacido a comienzos del siglo XIII, se le llama Nonato ya que le sacaron del seno materno por cesárea una vez que había muerto la madre. Desde pequeño tiene gran amor a la Virgen. Gracias a una profunda amistad con Pedro Nolasco, Ramón se plantea el sacerdocio. Ordenado sacerdote, se adentra en el carisma mercedario. Por ello va a África a liberar cautivos. Una vez vuelto a España es nombrado cardenal por el Papa Gregorio IX. Sin embargo, cuando marcha a Roma no le da tiempo, ya que antes incluso de los 40 años muere en medio de un clamor popular que le reconoce como santo. Los restos de San Ramón Nonato fueron sepultados en la iglesia de San Nicolás en Portel.
Y vamos a continuar con el programa con una invitada de excepción que siempre genera mucha expectación entre nuestros oyentes. Vamos a abrir los micrófonos de tal manera que podréis plantear vuestras preguntas a la estupenda psiquiatra Marian Rojas. Ella viene a hablarnos hoy de esta cuestión que viene albergando tu corazón mientras nos escuchas desde el coche o tal vez desde casa. Ese cansancio y esa flojera, esa sensación de hastío, una pizca de ansiedad. Lo han denominado depresión posvacacional. En cualquier caso, es verdad que el recuperar las tareas cotidianas constituye un obstáculo que hay que salvar. Vamos a ver en qué medida se puede paliar y qué síntomas tiene en cada uno. Nuestro teléfono gratuito es el 950-6006. Te repito, 900-50-6006.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666 55 4000.
Hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Todo vuelve. Vuelve el apuntarse al gimnasio o a la academia de idiomas.
Y también vuelven los tecnoprecios del Corte Inglés con hasta 75 euros de reembolso por compra de un portátil ultraligero o un All-in-One HP con procesador AMD Ryzen y Windows 10.
Solo hasta el 30 de septiembre.
Bienvenidos a casa con los tecnoprecios del Corte Inglés.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
El parque eólico en el que colabora EVA arranca motores, impulsado por los 645 millones de euros que CaixaBank ha destinado a proyectos de energía renovable en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
En el 80 aniversario del mayor conflicto bélico, El País presenta una obra editorial única. Historia de la Segunda Guerra Mundial a través de sus billetes y sellos. Domingo 1, primer fascículo, 2 billetes y 2 láminas de sellos por solo 1 euro con El País.
Que se encienda el estadio y que empiece el fútbol. Los goles, los pases y las paradas. Las faltas, los penales. Que intervenga el VAR y que canten los hinchas sin parar. Que empiece el fútbol.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Consulta condiciones en orange.es.
¿Y vos? ¿Estás listo? Llama ya al 1414 y contratalo.
Orange.
Hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
¿En qué se parecen un electricista y una frutera?
¿En que tiene mucha chispa?
En Citroën lo sabemos, por eso entendemos tu negocio de la A a la Z. Llévate al líder más equipado. Tu nuevo Citroën Berlingo te espera desde 15.190 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services hasta el 31 de agosto. Condiciones en citroen.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Que sí, que sí, que lo sé, que te pasa como a mí, que estás dándole vueltas a cómo incorporarte al trabajo. Hay quien, por ejemplo, de repente, después de un veraneo, improvisa una salida al campo el día previo a la incorporación, con ánimo de cansarse, de poder dormir bien, de levantarse despejado. Hay quien regresa a su ciudad o a su pueblo con algunos días de antelación para hacer la compra, organizar la casa, plantearse lentamente el retorno. Hay quien lo hace a capón. Que se pone uno en la oficina o en el supermercado o donde trabaje como sonado, como que no puede asumir el ritmo cotidiano frenético. Lo cierto es que lo llaman depresión posvacacional, no sé en qué medida es una enfermedad, y nosotros vamos a abrirte los micrófonos para que hables con la psiquiatra que está hoy con nosotros, con Marian Rojas. Recuerda que los números que están a tu disposición son el 950-6006. Si quieres contarnos cómo lo haces tú, cuáles son tus trucos o plantear tus preguntas, 900-50-60-06. Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué
tal
las vacaciones?
Tu veraneo?
Muy bien, descansando
muy bien,
mucho.
Muy bonito, además. Ha estado en Francia y en Cataluña, que son dos lugares bellísimos. Y yo no sé si tú tienes depresión prelaboral o posvacacional.
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que esto no está reconocido a nivel psiquiátrico, pero todos los psicólogos, psiquiatras, médicos de atención primaria saben que existe una serie de síntomas que se activan o se ponen en marcha los primeros días cuando uno se incorpora a trabajar. Yo siempre digo que cuando uno tiene depresión posvacacional tiene que dar gracias porque significa que ha tenido vacaciones y tiene trabajo.
Efectivamente.
Y esto ya son dos cosas que una gran parte de la población mundial no lo tiene. Y esto pasa mucho, estos síntomas, en países donde las vacaciones son de un mes, de tres semanas. Hay muchos países del mundo donde tienen 10 días de vacaciones, una semana.
O no tienen en absoluto,
o no tienen,
en Japón.
En Japón no tienen vacaciones. Entonces, esos pues no tienen, lógicamente, depresión postvacacional ni nada que se les parezca. Pero cuando uno tiene pues estos meses o dos, tres, cuatro semanas del tirón, donde has puesto todas tus ilusiones de todo tu año, donde has idealizado esas vacaciones, donde no has sentido todo eso que tú querías sentir en esas vacaciones, querías hacer actividades, ver a gente, adelgazar, ponerte morena, ponerte guapa, todo. Y de repente ves que quedan 2, 3, 1, 0 días, que vas a volver a esa rutina, se te hace un mundo y una sensación de angustia, pues sí que se te puede interiorizar.
Pero es que hay casos graves, Esta semana me comentaba, por ejemplo, una amiga que ha tenido una verdadera crisis de pánico, que tuvo que darse una ducha fría y que tenía una profunda tristeza y hasta angustia.
Bueno, esto puede pasar, efectivamente esto puede pasar. Y según las cifras, hay múltiples estudios realizados en España que hablan de un torno a un 30% de personas que sufren síntomas de este estilo. Angustia, tristeza, apatía, falta de energía, te cuesta concentrarte, todo se te hace un mundo, duermes mal. Esto tiene mucho que ver porque tú estás anticipándote a lo peor. En ese momento tú te da la sensación de que estás metido en un oasis de paz y serenidad, que son tus vacaciones, y que te metes en el mundo de Mordor tenebroso y oscuro, que es el mundo laboral o el mundo cotidiano de tu casa, de tus labores, etcétera, que te horroriza y que te hace sufrir.
Y además probablemente es una consideración ni siquiera realista. Porque ¿cuántas personas disfrutan en su trabajo, quieren a sus compañeros de trabajo, están encantadas de poder alternar la vida doméstica con la vida laboral y no tienen ningún problema? Sencillamente generamos como una fantasía.
Bueno, yo creo que idealizamos o tenemos o anticipamos en negativo muchas de las cosas. Y pensamos, al principio del verano, igual que tú y yo aquí lo hablamos, Cristina, sucede que los primeros días estás un poco desubicado porque tener una rutina pasas a qué hago hoy y cómo meto mi día y en este mundo de hiperactividad frenética, frenar de golpe, de repente nos genera en el cerebro hasta pues que nos pongamos enfermos, y esto te acuerdas que lo estuvimos hablando antes de verano,
sí.
Cuando uno de repente se acostumbra un poco al caos veraniego, donde hay menos horarios, donde los niños se acuestan más tarde, donde pues comes ahora a deshoras, donde picoteas, donde volver a, de repente te imaginas otra vez encorsetado en algo que te da la sensación de que pierdes libertad. Yo siempre recomiendo, una de las cosas es no volver directamente de las vacaciones. Conozco gente que llega a las 12 de la noche para empezar a trabajar a las 8 de la mañana. Entonces tienes todas las probabilidades de caer en muchas cosas negativas psicológicas. Tu cerebro tiene que adaptarse a volver a tu casa, si has estado fuera, si tienes la suerte de que has estado fuera, llegar a tu casa y estar un día al menos o dos días y ver tu casa, y a volver a adaptarte. Luego, agarrarte a algo que te guste de tu trabajo. Es verdad que hay muchas personas que trabajan en cosas que no les gustan, pero hay mucha gente que sí que disfruta con algo, ¿no? Pues un reto, un proyecto, una persona que te cae especialmente bien, algo que te ilusione. Y luego, yo soy muy de recomendar, y esto es una cosa un poco particular, pero yo recomiendo mucho que en los 2-3 primeros meses tras las vacaciones te hagas una escapada, aunque sea a la sierra, a la playa, a un motel, pero un día, 2 días, que tengas que cuando empieces a trabajar tengas esa sensación de que, bueno, dentro de 3 o 4 semanas me voy a ir una noche a pasar la noche a la playa o a la montaña, ¿no? Y entonces esa sensación de que todavía queda un poquito de paz. Y luego ese día que te vas, un fin de semana, da una energía brutal. Hoy que hay tantos hoteles de estos rurales, tantos sitios súper asequibles económicamente, ayuda muchísimo volverte a ilusionar con una pequeña escapada. Que te la consigas barata y encima ver lo que estás consiguiendo, como ya en ese momento nadie viaja, ayuda mucho.
Sí, es verdad. Fíjate, yo he visitado este verano una cosa que se llama Aldea Couso, que recomiendo a los oyentes, porque es un pueblecito que es todo él un hotel. Una persona que ha rehabilitado en Galicia una localidad entera, un pequeño pueblo que había desaparecido y que ahora es en sí mismo, casita a casita, un precioso hotel que es un plan estupendo, por ejemplo, 2 días, ¿no? Pero también hay sitios donde, por ejemplo, puedes dormir en lo alto de un árbol, con unas casitas en Extremadura, creo recordar, están las cuevas de Granada. Estas salidas, que a lo mejor no tienen cabida en un veraneo más largo, pues son una posibilidad estupenda para estas fechas. ¿Hay edades en esto? Quiero decir, ¿esto empeora lo de la depresión posvacacional o se mejora con el tiempo?
Bueno, un tema importante es el tema de los niños. Esto sí que es algo importante que tenemos que saber. Los niños no es que tengan depresión posvacacional, porque sería una exageración, pero hay niños que les cuesta mucho la vuelta. Han tenido un verano apasionante, muy divertido, y si son niños que en el colegio no están a gusto, que puede tener un poco de bullying, que tienen más dificultades de lo normal en el aprendizaje o simplemente porque algo psicológicamente son más sensibles, son niños que puedes notar durante unos días, hasta unas 2 semanas, que la vuelta les cuesta más. También esto está muy relacionado a cómo la toman los padres, la vuelta. En padres que son mucho más animados, que lo ven más positivo, los niños se contagian. En padres que se están quejando en voz alta, los niños son esponjas de lo que decimos. Qué horror la vuelta, y otra vez mi jefe, otra vez este trabajo que me horroriza. Pues los hijos al final se ponen en estado de tensión y eso tampoco les gusta.
Tengo aquí una pregunta ya, de Juan Carlos de Cantabria, que nos cuenta a través del correo electrónico del programa que vuelve de las vacaciones, tiene este pequeño bache, pero que su preocupación radica en que ya hay años en los que directamente pasa a la depresión otoñal. O sea, que no hay solución de continuidad entre el susto de las vacaciones y el problema, digamos, del cambio de estación. ¿Qué puede hacer?
Bueno, es que aquí hay un tema muy importante, que esto ya pasó palabras mayores, que son las depresiones estacionales, que sí están reconocidas por la Asociación de Psiquiatría y por todos los especialistas, y trabajamos en ello, que son personas que o en primavera o en otoño tienen depresiones, pero como digo yo, depresiones de verdad, de meterme en la cama, de llorar, de angustia, de que mi vida no tiene sentido. Entonces, yo tengo, por ejemplo, estoy pensando en el caso de un paciente mío que tiene depresiones otoñales muy severas y que cuando llega, lo que hemos trabajado es que las vacaciones, en vez de que las termine a principios de septiembre, las termina, él hace vacaciones en mayo, junio. Lo hemos
conseguido. ¡Qué bueno!
Entonces, en verano trabaja y ya es una manera mucho más de estar habituado y que en otoño no caiga de forma
Fíjate,
tan fuerte.
¿Eh?
Porque claro, si tú tiendes a deprimirte en otoño, porque biológicamente, bioquímicamente, existen fenómenos que hacen que haya personas que tengan depresiones en otoño o en primavera o en ambas, lo que eso produce es que muchas personas pueden encadenarlos. Y efectivamente, como me dices de Juan Carlos, probablemente para que él se organice, que hable, por ejemplo, con su psiquiatra o su psicólogo de una manera de intentar que una no siga a la otra. No ponerte en un factor de riesgo, al final, volver a trabajar es un factor de riesgo. Para bien o para mal, pero es un factor de riesgo porque cambias estructuralmente, físicamente y psicológicamente lo que estabas haciendo de forma radical. Esto pasa, insisto, en gente que tiene vacaciones largas. Cuando tú has tenido una vacación de una semana en julio, otra en agosto, yo conozco mucha gente, y otra la tienes en octubre, esto no te pasa. Esto pasa cuando te has pasado el mes de julio entero o el mes de agosto entero de vacaciones y de repente tienes que volver. Yo, esto es una cosa que yo conozco mucha gente que tiene vacaciones en julio y en agosto trabaja en Madrid. Esto es terrible. Mucha gente que sufre mucho, hay gente que le gusta porque Madrid está vacío. Pero hay mucha gente que de repente se ve en agosto, todo el mundo subiendo a las redes y mandando fotos espectaculares. Tú teóricamente has descansado en julio y te ves metido en tu cueva a 40 grados en el trabajo. Y yo siempre digo, conócete bien, ¿no? Para estas cosas, conócete bien. Y a Juan Carlos le diría, Juan Carlos, lo primero de todo es decir, si yo tiendo a ponerme mal en septiembre, octubre, probablemente tengo que terminar las vacaciones antes y en verano trabajar.
Claro, la cosa no tiene remedio si hablamos de quienes hoy retornan, de esos 4,8 millones de personas que escuchan radio desde los coches, o de los que llegaron el pasado viernes o el jueves o van a hacerlo mañana. Elena, por ejemplo, nos pregunta cuánto dura esta crisis del síndrome posvacacional.
Puede ser muy breve, que pueden ser 2-3 días, que yo creo que son los básicos que nos pasa, que le puede pasar a la mayor parte de la población. Te preocupas cuando dura más de 2 semanas. O sea, cuando tú notas que 2 semanas estás irritable, estás de mal humor, no te concentras, no rindes, ahí es cuando de repente tienes que decirle, incluso a tu médico de cabecera, pero sobre todo tú también hacer un planteamiento interior. ¿Qué pensamiento, qué voz es esta? Porque yo hablo mucho de educar esa voz interior en la que tú te vas haciendo autoboicot. Nuestra voz interior tiene que ayudarnos a superarnos y no a hundirnos. Esa voz nos tiene que decir, oye, tienes suerte de tener trabajo. Oye, quizá tus condiciones económicas podrían ser mejores, pero es que tienes un trabajo a día de hoy cuando hay X% de la población en paro. O quizá esto te va a ayudar a crecer este año porque hay un proyecto muy exigente en tu trabajo, pero quizá crezcas y aprendas más y te dé oportunidades laborales. Yo ahora tengo un paciente que me ha escrito hoy que trabaja en una empresa de estas de mensajería nocturna, o sea, trabaja por las noches. Y entonces tiene una vida muy dura y tal, pero me decía, Marian, ya solo me quedan 6 meses para pasar a la mañana, ¿no? Entonces me ha hecho y me pensé, esto se lo digo, ¿te importa que lo digan en la copa? Y me ha dicho, tú dilo, ¿no? Un trabajo duro, porque claro, al final trabaja todas las noches y él tiene hijos y lo que quiere es trabajar por la mañana. Pero me dice, estoy volviendo y he pensado, lo más importante es saber que me queda cada vez menos tiempo.
Hay que ser positivo. E incluso incorporar algunas cosas de las vacaciones a la vida cotidiana. Yo creo que el verano también nos puede enseñar cosas.
Bueno, es que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nuestro año no puede ser solo duro, el trabajo, labores del hogar, etcétera, sino tienes que tener pequeñas aficiones que a veces se activan en el verano y las vas manteniendo poquito a poco durante el resto del año. Por ejemplo, en verano dices, oye, me voy a poner a hacer un deporte nuevo porque he aprendido, y de repente durante el año intentas de alguna manera mantener eso que has aprendido, sea un deporte, sea una manualidad, etcétera, para que eso que has hecho en verano, que has aprendido, que te ha gustado, no tengas que esperar un año entero. Y esas cosas que nos evaden un poco de la tensión laboral nos ayudan a que el resto del año tengamos temas pues que generen neuroplasticidad en nuestra mente, sea un idioma, sea... es que yo soy una gran fan de todo el tema deportivo, sea ir a algún museo, si has estado en verano en algún sitio y has visitado un museo, te das cuenta que durante el año no visitas ningún museo. Y lo que eso te hace aprender de repente y te vas a otro mundo, a otro siglo.
Sí, te desestresa, que efectivamente ver pintura bonita, o si te gustan los trenes, o museos de misceláneas, que hay un montón, como el Lázaro Galdiano, etcétera, pues puede ser una actividad muy grata también entre semana, o ver a tus amigos con más frecuencia, o efectivamente incorporar el deporte, si no lo has incorporado, que digamos que te limpia la mente, ¿no? Vamos a repetir el teléfono a nuestros oyentes. Antes de que se vaya Marian Rojas, puedes preguntar sobre esta etapa dura de la incorporación laboral en el 900 50 60 06. Te repito, 900 50 60 06. La verdad es que hay quien dice que incluso ese drama puede ser tan intenso, esa angustia puede ser tan profunda, que uno a lo mejor tiene que medicarse ese día.
Bueno, yo eso no lo recomiendo, porque al final tenemos que acostumbrar a nuestro cerebro a los momentos que son malos. Hay retos, la vuelta al trabajo y tal, son situaciones de retos, son situaciones que nos preocupan, son situaciones... Pero, desgraciadamente, la sociedad de hoy en día y la sociedad occidental vive mucho a golpe de pastillas. Incluso previenes. Tú vas a un sitio y te dicen, le voy a pinchar una vacuna y tomes esto por si le duele.
Sí, entonces, o si le sube la fiebre.
O si le sube la fiebre. O sea, ya te dan la pastilla, incluso tómeselo, aunque no le suba, sí que tómeselo ya y así evita problemas, ¿no? Bueno, pues esto a nivel psicológico hoy en día, muchísima gente lleva el Lexatin, el Orfidal, etcétera, en el bolsillo y dice, bueno, ese primer día me lo tomo, ese primer día Y yo creo que a veces también nos tenemos que enfrentar a las cosas que nos disgustan para ser capaces de mostrar a nuestra mente que somos capaces de superarlas.
Pues antes de despedir a Marían, vamos a dar paso a algunos oyentes también por antena. Fina nos llama desde Ferrol, justamente allí en Galicia y muy cerquita he estado yo pasando las vacaciones. Fina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cris. Bienvenida, ¿eh?
Gracias.
Un placer escucharte, de verdad.
Y un placer tenerte en antena. Cuéntanos, gracias. ¿Qué le preguntas a Marían?
Buenos días, doctora.
Buenos días, Fina.
Buenos días. Mire, yo es que yo no me creo para nada el
lo de la el,
para nada, para nada, para nada. Peores son otras cosas. Las vacaciones había que disfrutarlas tranquilitos. Vivimos en un mundo muy de estrés, vamos por delante del tiempo, no nos acomodamos a nada. Yo creo que vamos a ver, hay que
sí, un poquito de por favor, ¿no, Fina?
Un poquito de por favor, Cris, porque la cabeza no nos para. ¿Qué si vacaciones? Pues la disfruto. ¿Qué si casa? Pues hay que disfrutar. La vida está en constante cambio. Vivir las etapas como vienen y lo peor son otras cosas que pasan. Pero vamos a ver, es que yo alucino, de verdad que sí, ¿eh?
Pues vamos a ver sobre esta crítica de Fina, llena de sentido común. Un abrazo, amiga, a Ferrol y a toda Galicia.
Un abrazo para todos. Un placer, Cris.
Igualmente.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo primero, me encanta el acento gallego, no puedo evitarlo, me parece una cosa...
Tan dulce,
sí. Estoy de acuerdo con Fina en que es algo que son estos síntomas o son estos temas psicológicos que surgen en el siglo XXI por la vida que llevamos. Es decir, desgraciadamente o afortunadamente, la vida en Ferrol no es la vida en Madrid. La vida en Madrid es que todo nos genera ansiedad. Todo
es que
nos
no
genera...
sabe lo que es esto en Barcelona, en Bilbao, en Madrid. Quien dice esto dice en París y en Londres, Fina. Es que tú vives en Galicia.
Es que vive en Ferrol. Ese es el paraíso. Yo me voy a Ferrol, donde probablemente una psiquiatra pues no tiene trabajo. Quiero decir, yo me acuerdo una vez que estaba en Nueva York y me decían es que los psiquiatras en Nueva York no dan abasto. El ritmo de vida que se lleva en algunas ciudades genera que la vuelta no es solo volver a trabajar y qué alegría que tengo trabajo, sino una vida en la que no soy capaz de frenar. Y eso es el problema, que a nuestro cerebro le cuesta mucho frenar. Y cuando en vacaciones hemos conseguido frenar y cuando hemos descubierto la belleza de mirar al interior, de disfrutar de esas pequeñas cosas, de ver a gente que no ves, que te cuesta tanto...
De una conversación que nunca tienes tiempo.
De reírte sin parar.
O sea, mirar una cosa detenidamente, sin prisas. De repente es difícil empezar a acelerar. Y sobre todo, yo he llegado a ver que no eres capaz al comienzo de mantener la rapidez que se exige. Porque
totalmente.
Esto es para el día de anterior, te exigen las cosas. Y vas a una velocidad tal que notas que vas como un pato al principio. A ver qué nos cuenta Antonio, que nos llama desde Murcia. Buenos días.
Buenos días. Hola, Cristina. Mucho
¿qué
saludarte.
Tal, Antonio? Qué gusto saludarte igualmente. Cuéntanos.
Bueno, mira, es que a propósito del síndrome postvacacional que vengo oyendo un ratito, pues yo quería mandarle un mensaje a los 20 o 25 millones de trabajadores de este país diciéndole que los autónomos, como no conocemos lo que son las vacaciones,
mira,
tampoco conocemos el síndrome. Un día a mí me gustaría conocerlo, de verdad. Porque cuando logro cogerme algún puentecito, alguna... Bueno, semana ya es un lujo, eso ya no se me sale de los números.
Fíjate, pues, ni siquiera una semana te puedes coger.
Pues normalmente la recuerdo aquel año 91, 92, creo que fue. Sí, sí.
Fíjate.
Entonces, bueno, ese mensaje.
Antonio, no, un abrazo muy fuerte y adelante.
Gracias.
Gracias. Ahora. Fíjate que es lo que decías tú, que hay que darse cuenta de la positividad que tiene el hecho de poder regresar al trabajo.
Yo lo pienso mucho porque al final, cuando eres autónomo y dependes de ti mismo, frenar... Yo tengo una persona muy cercana a mí que es autónoma y entonces las vacaciones, cuando para poder verle, pues tienes que conseguir a alguien que sustituya tu labor profesional, porque si no trabajas... Alguien tiene que estar haciendo eso que tú no estás haciendo y nunca puedes frenar de golpe. Y esto en los autónomos pues es un tema complicado. Pero yo vuelvo, me estaba acordando ahora mismo escuchando esto, de este verano que estaba yo en un museo maravilloso en el norte de Francia, donde hay un tapiz espectacular. Y entonces fuimos y con unos audios, era un tapiz de 60 metros, maravilloso, y entonces te iban contando la historia de Francia y de Bretaña, etcétera. Y en un momento dado te das cuenta que te has ido... al siglo X, al siglo XI, al siglo XII, te has olvidado de todo, estás ahí metido, te están contando la historia con el audio, y dije, claro, es que esto no tienes tiempo a hacerlo en tu día a día, ¿no? Y entonces sales con ganas de saber más sobre la historia de Francia, sobre la historia de Inglaterra, y esos momentos, esos instantes, son imposibles durante el resto del año.
Bueno, está la lectura. Está la lectura, que yo le encomiendo mucho. Un último espacio. Manuel, desde Madrid. Buenos días, Manuel.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte, cuéntanos.
Igualmente. Bueno, mi opinión es muy particular. Creo que hoy en día, y yo soy una persona depresiva, creo que hoy en día somos un poco flojos. creo que los que lo tenían mal eran los abuelos, los bisabuelos, que tenían un montón de hijos, y se le morían varios, trabajando de sol a sol. Luego todas estas personas antiguas y ahora mismo huyendo de las guerras y para allá y para acá, y creo que simplemente eso, creo que por poner dos fases o que el jefe nos diga algo, ya estamos un poco traumatizados o un poco violentados o mosqueados, solamente eso.
Pues un abrazo fuerte, Manuel.
Una opinión muy particular.
No, yo creo que es compartida por muchas personas, ¿verdad, Marían?
Bueno, por eso vuelvo al principio de esto, es decir, los síndromes que hoy en día vamos viendo, y uno cuando ve la Sociedad Americana de Psiquiatría, su manual de psiquiatría, descubres que si lo lees, tienes 5 o 6 cosas, es decir, hoy en día todo se ha psicologizado y que en un mundo tan hiperestresado, todo lo que tiene que ver con factores de estrés en la mente tiene un síndrome. Efectivamente, pienso en nuestros abuelos, bisabuelos o en las situaciones realmente trágicas, pero es cierto que tenemos que aprender a vivir en este siglo XXI, que quizá nosotros no estamos metidos en una guerra en España en este momento, pero lo que genera para el cerebro el estrés sigue siendo muy dañino y o lo aprendemos a gestionar o nos enfermamos.
Esta es Marían Rojas. Esperaremos con ansia que venga de nuevo a vernos a lo largo del mes. Y ahora sí, ahora tengo que saludar a todo el mundo. Porque está aquí Sofía Gonzalo, atención, en su penúltimo día antes de marcharse de fin de semana, porque se estrena en el informativo de mediodía de lunes a viernes.
Ay, por favor, no lo pienso, porque me entra, esa sí que es la depresión, pues para muy contenta, pero oye, que sí, que tiene que ser una despedida este fin de semana, pero grata despedida.
Y Paloma Paulete también se incorpora a los informativos de fin de semana.
Ahí estaremos, Cristina, no cambiamos mucho, nos vamos a seguir viendo, no te libras de mí.
Y escuchándonos con eso Ángel es. Correas, Diego González.
Hola,
está
¿qué
aquí
tal,
para
Cristina?
El comienzo de temporada. Y por supuesto, Mikey de Toro.
¿Qué tal,
buenos
Cristina?
Días, Mikey.
¿Cómo
aquí
buenos
sigues.
Días.
Que pasa? No te había visto después del verano.
No me habías visto, efectivamente.
Ha Ignacio Visiers.
También estoy por aquí.
Y nuestro querido Abel Caballero. Buenos días.
Abel Madrigal.
Es todo un caballero, pero es Madrigal.
Lo confundo con el político.
Caballero
lo confundo
también.
Con el político.
Soy
Madrigal,
un caballero,
que además
no,
es un apellido
nada.
Absolutamente inolvidable, porque siempre he dicho que me encanta.
Como
bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues hablan mucho de la vuelta al cole, Cristina, de la depresión postvacacional, que acabamos de hablar con Marían Rojas, pero también de tu vuelta al cole, que te dan la bienvenida.
Qué bien,
dice
gracias
Maribel,
a todos.
Un año más en vuestra grata compañía de las mañanas, sois los mejores, Jesús, encantado de volver a escucharte en las ondas, Cristina y Fernando, aunque tu sustituta ha sido maravillosa, Rosa Rosado, siempre es un regalo despertar contigo, bienvenida.
Qué rico, sí,
hay uno que te llama hasta guapa, Cristina, a triunfar un año más.
Esto se anima uno haciéndolo, ¿no?
Sí, lo de guapa.
Contarles a
lo
los oyentes que no, de ambas cosas, claro. Que tendremos ahora en la siguiente hora la discusión sobre el programa migratorio. Se ha planteado un gran recibimiento periodístico de las 15 personas que venían del Open Arms, bien está, pero es que ayer 150 han llegado a mansalva por Ceuta y el gobierno no dice ni mu. Hay una suerte de esquizofrenia y manipulación política en todo esto. ¿Qué hacemos con todo este proceso migratorio? Enseguida vienen nuestros chicos para la tertulia y entre tanto nos vamos a las noticias. And start right over
again. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados. ¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Arranca de cero con la financiación al 0% de MediaMarkt. Empieza con energías renovadas llevándotelo todo al 0% y hasta en 20 meses a partir de 299 euros hasta el 8 de septiembre. Y además disfruta de todos los beneficios de la tarjeta gratuita MediaMarkt Club Card.
Dinitae 0% financiación de CaixaBank Payments and Consumer.
Si te dicen que ese coche es como un golf.
Si te dicen que ese coche es como un golf. Como un golf, ya lo sabes, como un golf, ya lo sabes.
Como un golf, no es un golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Te va a costar decir adiós a esas puestas de sol sin nada en qué pensar. Solo tú y el infinito. Pero la vuelta puede ser maravillosa. Por ejemplo, en El Corte Inglés encontrarás pantalones, camisas y jerseys de Dustin por 29,95 euros y americanas de medio tuche por 149. Solo hasta el 30 de septiembre. El Corte Inglés. Bienvenidos a casa.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
La verdad, ya echaba de menos los pañales sin arena. Y además con el 70% de descuento en la segunda unidad. Me encanta volver.
Pañales o pants Dodot Activity Extra. Comprando 2 paquetes, el segundo sale por solo 6,75 euros.
Bienvenidos a casa con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Si ya lo he hecho, llamé a Línea Directa. Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¡Helado! ¡Al rico helado! ¡Prueben nuestro delicioso helado de polvorón! ¡O si prefieren, de langosta y carabinero! ¡También lo tengo de turrón con aromas de abeto! ¡Qué heladitos tengo, oiga!
¿Has oído? Ni que estuviéramos en Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ahora.